Natalia Madama de cerca, escuchándolo a Rodrigo y yo, que después nos preguntamos por qué está midiendo tanto. Uno se queda frente a sus dichos, no pudiendo entender si realmente nos toma a todos por estúpidos o no, realmente no sé, pero tiene como una cosa hipnótica, ¿no? Mirá, estás hace un rato largo con los auriculares escuchándolo.
Mira, Romy, una de las cosas que está diciendo Rodrigo Guillor, dice: yo estoy en tratamiento psicológico y psiquiátrico por la adicción a las drogas, consumo marihuana desde que tengo 18 años, y recién tiró una de las suposiciones, dice: yo supongo que quizás ella consumió algo antes de vernos, y lo digo literal, como lo dijo él, y flasheó suicidio. Todas las causas que se me armaron no existen, no hay pruebas de nada. Tuve varios problemas con relaciones fugaces anteriores.
Bueno, este era Rodrigo Guillor en la televisión, muy cómodo mirándose en el monitor, mientras, bueno, la denunciante está mal, sigue conmovida por lo que pasó y está hablando ahora. Tenemos la posibilidad de comunicarnos con él, su abogado, Fernando Burlando. Burlando, Romina, ¿cómo estás?
Romina.
Tanto tiempo, ¿cómo andás?
Tanto tiempo.
Qué bien. Contame esta historia, porque es tan absurdo. Uno lo escucha, él está en este momento en televisión defendiéndose, creo que ni siquiera defendiéndose, ¿no? Dando una versión tan distinta de los hechos de tu defendida que sorprende, digamos, ¿no? Porque no es que en algunos tramos del relato se contra, sino que son dos películas completamente distintas.
Diferentes, sí, diferentes.
¿Qué es lo que, a ver, que, contanos?
Es un relato.
Sí.
Todo aquello que declaró no solamente Lourdes, sino también Florencia, su hermana, y algunos vecinos, ¿no?, del lugar.
Ahora, contanos qué fue lo que Lourdes te cuenta que pasó.
No,
exactamente.
Muy sencillo. Lourdes conoce a este hombre en un lugar de expansión nocturna, concurre a su supuesta mesa, se hacía prácticamente como el dueño del local. Van un grupo de chicas a bailar, ese fue el primer contacto que tuve, y después empiezan a comunicarse por Instagram, él proponiendo en algunas reiteradas oportunidades una cita. Bueno, la cuestión es que ella accede a la cita, pero esta cita accede, no te diría engañada, pero le pinta la postal totalmente diferente a la realidad, ¿no?
¿Qué le dice, por ejemplo?
Que vivía, que era el dueño del local, que vivía en Puerto Madero, que tenía, no sé, o sea, él hacía muchas ostentación económica, sobre todo, y social, de lo que era su vida. Pero bueno, más allá de eso, lo había conocido esa noche, si bien habían acordado encontrarse algunos otros días con anterioridad, pero normalmente Lourdes concurría con sus amigas, ella estaba sola, acuerdan en encontrarse, primero le dice que era en Puerto Madero, después le cambia el lugar, le dice: mira, estoy no sé por qué motivo acá por San Telmo, la cuestión que se encuentran en San Telmo. Automáticamente se encuentran y no sé bajo qué argumento ingresan al lugar donde se encuentran, que era un lugar cercano a la universidad donde estudia Lourdes, incluso viva también cerca, y la mete automáticamente en este lugar, en Piedras, de calle Piedras.
En San Telmo, sí.
Desde ese momento, Lourdes ve un panorama distinto a lo que imaginaba.
¿Era su departamento? ¿Dónde?
No, ¿qué lugar? Es un lugar que es el tiro de ahí, realmente es un lugar muy raro para cualquiera. Es más, en el lugar donde está, yo lo denomino como una cueva, porque lo único que tenía eran habitaciones muy desordenadas, sucias, y daba la sensación de que es un lugar inhabitable porque ni siquiera tenía toilettes.
Ah.
Bueno, la cuestión que en ese momento cada no de Lourdes significaba una agresión por parte de...
¿Él enseguida quiere, digamos...?
No, en realidad me dice: subimos, vamos a comer, hacemos esto, o sea, obviamente con esa verborragia que tal vez supo exponer en los videos que subió a las redes respecto de cuál era su opinión.
Sí, igual también, digamos, ella, acá sostenemos Fernando y Fernando Burlando, es el abogado de Lourdes, sostenemos que ella puede querer, y me parece que es importante, puede haber querido subir, puede haber subido efectivamente, puede haber tenido ganas de charlar o de tener sexo con él hasta que no tuvo ganas y tiene derecho a decir que no porque subió, ya digamos, se está prejuzgando la...
Textual, lo que sucedió tiene que ver con lo que vos estás diciendo. Luego de ver una situación rara, antes de tener este vínculo y relaciones sexuales, le avisa a su hermana que algo estaba mal. No así todo, ella accede a tener, sin ser forzada, relaciones sexuales. Obviamente, con su preocupación, con su, creo yo, que con su situación de inferioridad de condiciones en todo sentido, ya había situaciones que no le habían gustado, pues aparentemente él demuestra el teléfono dando a entender que le había filmado al amigo en algo vinculado a su intimidad, y luego quiere nuevamente tener vínculo sexual con Lourdes, a que sin ningún tipo de cuidado,
sin preservativo,
a lo que Lourdes le dice que no, que esto no era así. Obviamente que la situación ya se había desmadrado y había una situación de mucha violencia en el medio. Incluso ella, yo no sé si de buen gusto o no, cuando relata el estilo y la forma de trato en general de toda esa noche, fue muy violento siempre.
Y ella le manda este mensaje a la hermana diciéndole, ojo, que acá hay algo que no me gusta.
No, le manda la ubicación y la hermana estaba cenando lejos del lugar. Ahí es donde empieza a generarse toda esta situación cinematográfica.
Él la quería forzar a tener relaciones sin preservativo.
Exactamente.
En esta segunda vez, digamos. La primera ya es un consensuado, la segunda ya dice que no.
Pongámosle, yo creo que no, porque estaba en una situación de inferioridad en todo sentido, y aparte estaba en un lugar desconocido, asustada, preocupada, pero pongámosle que el primer vínculo, contacto de ese tenor, haya sido consentido. El segundo ya no.
¿Y ella le pide irse? ¿Le dice que quiere ir?
Le pide irse, pero no la dejaba. Le decía que no tenía llaves, que el amigo se había ido. La tiene privada de libertad.
Eso es una privación, claramente.
Diciéndole permanentemente que no servía para nada, que no sabía hacer nada, y etcétera, etcétera. Lourdes es una nena. Me parece que en algún momento dijo que tenía problemas psiquiátricos. Lourdes es una nena que está por terminar su licenciatura en publicidad. Le faltan dos materias y defender su tesis, y lo va a hacer a pesar de todo esto, a pesar de la tragedia que vivió, el día 20. Eso para mostrarte el perfil, pero sí. Fundamentalmente lo que te quiero decir es que mide 1,50 m, es una nena muy menudita.
O sea, que esto que él dice, apliqué la fuerza necesaria. Ahora, ¿en qué momento ella se va al balcón?
Yo, que soy una persona grande, la levanto con una mano.
¿Pero en qué momento Fernando se va a ella al balcón, digamos, toma esta medida tan desesperada?
En el momento en que accede carnalmente, sin el consentimiento de Lourdes, eso es lo que relata Lourdes, en ese momento obviamente se desmadra todo, se va al balcón, porque yo no sé si... Lourdes,
pero perdóname, Fernando es burlando, cuando decís que en la segunda vez, digamos, tienen relaciones sin el consentimiento de ella, estamos hablando ya de una violación.
Totalmente.
¿No? De un abuso.
Totalmente, una violación. Eso es lo que relata Lourdes en su declaración testimonial.
Bueno, nos quedamos todos porque eran abusos, situaciones de abuso, situaciones confusas. No, acá está diciendo, ella no quería y por la fuerza la termina penetrando.
Bueno. Se lo tiró hasta por la ventana. O sea, también está el daño, ¿no? Que también está en la carátula.
El teléfono de ella.
Sí.
Para que no pueda comunicarse con nadie.
Sí.
Y entonces, ¿en qué momento, en ese momento ella sale al balcón?
En ese momento, donde Lourdes busca acabatoria, quería ver si tenía algún tipo de salida, no se iba a tirar Lourdes de ahí, pero sí iba a buscar una salida peligrosa, como buscan muchas chicas que terminan en una tragedia, y en ese momento está la hermana debajo. Ahí es donde empieza a forzarla y los gritos, y ahí es donde genera esa coartada inmediata.
Él.
Donde dice que ella tenía problemas psiquiátricos, que se quería suicidar,
Pero en algún momento ella dice
una persona que pretende suicidarse, ¿no? Hasta que en la ambulancia se dan cuenta que la nena estaba, que había sido abusada.
Ahora, Fernando, en algún momento, digamos, ¿dónde empieza esta coartada de él? ¿Ella dice, algún vecino dice quizá que se quiso tirar o que se quería tirar? Porque realmente parece que él está, si bien la madre, digamos, acá no vamos a acusar a nadie, está alejada de él, el padre también, pero parece que alguna letra tiene, porque rápidamente inventó la historia del suicidio.
Sí, sí, fue instantáneo, ¿eh? Fue en el momento, ¿eh? No le dio letra a nadie.
¿No?
No, yo creo que frente a la situación lo que quiso hacer es...
Pero alguien... ¿Cómo apoya? ¿Hay vecinos que apoyan la versión de él, que vecinos, ella se quería tirar?
Vecino, una sola vecina que dice aparentemente que tenía esa, dice que la quiso, que la salvó, pero te diría que el 99% dice todo lo contrario, de los que ven la situación.
¿Puede ser que se hayan confundido, digamos, los testigos viendo
la situación? No, a ver, vos ves una persona que grita, te estoy salvando, te salvo la vida, soy un héroe, gritaba eso.
Él gritaba eso.
Sí.
Fernando, Natalia Maderna te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
¿Qué es lo que cuenta la hermana? ¿Qué es lo que cuenta Florencia desde su punto de vista?
Bueno, obviamente un relato en consonancia con lo que te estoy diciendo, ¿no? Con
y además tiene los mensajes.
Tiene los mensajes, tiene la ubicación. De hecho, llega al lugar. Así no es imposible encontrar a la hermana ahí.
Ella no sabía que estaba en San Telmo, digamos. Ella llega ahí después de que Lourdes le manda la ubicación.
A ver, podía presumir que estaba por la zona porque viven por el lugar.
Claro.
Viven cerquita.
Y ahora, ¿cómo, por qué lo demoraron, digamos, la Policía de Seguridad Aeroportuaria? Él dice, no estuve detenido, estuve demorado, no había pruebas, me dejaron en libertad, y da clases de derecho mientras, ¿no?
El tema es así. Este hombre concurre a la fiscalía del doctor Cubría, que entre paréntesis está trabajando de una manera seria, responsable, está haciendo las cosas a conciencia, y tiene un entredicho con la secretaria de la fiscalía, ¿no? Le rompe papeles, incluso la amenaza, situación que provoca que la aparten de la investigación. Y después de ahí, aparentemente se va a Ezeiza. Yo no creo que haya sido parte de una estrategia, como refieren algunos.
Pero no tenía, digamos, un pasaje, no tenía nada.
Nada. Esto parte de esa misma situación, donde también dice que trabajaba en este lugar de la costanera, que realmente hoy fue el propietario del lugar, dijo que no trabajaba, que tenía muchos problemas además con esta persona. O sea, todas las personas que van tienen problemas con él.
¿Pero por qué lo demoran, digamos, y después lo liberan?
Bueno, no es que lo demoran, le ordenan la detención porque en principio no cumplió la orden de una fiscal, y segundo, porque también hizo una resistencia a la autoridad cuando la PCA lo quiere identificar. Entonces, por eso va al juzgado de garantías número 2 de Loma de Zamora. Es un delito escarcelable y corresponde que lo escarcelen si no tiene antecedentes. ¿Qué es lo que pasó?
¿Y ahora cómo sigue la investigación? ¿Cuáles son las pruebas? Porque la gravedad de estos delitos es que, como se dan, digamos, en un ámbito de la intimidad, si bien terminó expuesto frente a varios vecinos, es difícil a veces de probar, ¿no? Es la palabra de la víctima contra la del victimario.
Yo, Romina, tengo fe que podemos llegar a esclarecer la verdad. Hace poco, si no por decir mucho tiempo, empezamos una lucha así con el tema del anestesista, donde la justicia decía que prácticamente con una nena muerta, un juez decía que le había causado lesiones leves. Hoy Viliris está preso, estamos en pleno juicio oral en este momento, con dos compañeros de causa, y en una situación realmente muy complicada por tentativa de homicidio, suministro de estupefacientes y abuso sexual. Entonces, me parece que hay que tener fe en la justicia. Lourdes es una de esas personas del sexo femenino que también, si hubiese sorteado la primer situación, si se hubiese podido ir, tal vez se iba del lugar y no denunciaba los hechos de los cuales había sido víctima.
Porque aparecieron nuevas, ¿no? Nuevas denuncias o chicas, sí, que cuentan haber tenido, digamos, algún tipo de encuentro desafortunado. Sí.
Pero bueno, uno...
Él mismo lo dice, recién en lo de Mauro lo contaba.
La tremenda lucha de la mujer y ese machismo que reaflora todavía en un sector de la sociedad y de nuestra administración, que no entiende la verdadera problemática de la mujer, ¿no? O mejor dicho, no entiende dónde está la mujer.
Ahora, Fernando, lo de los problemas psiquiátricos, ¿de dónde surge?
¿De quién? ¿De este chico?
De Lourdes, a los que él alude, ¿no?
No, dice él que, a ver, una persona que intenta suicidarse, evidentemente, tiene problemas mentales, no están sus cabales. Entonces, eso es lo que argumenta él. Y ojo, inmediatamente se cambió el protocolo y se lo dirigió se copió aquellos protocolos vinculados a aquellas personas que son víctimas.
Claro, y como contábamos, recién en la ambulancia se dan cuenta, digamos, cuál fue la situación.
Sí.
Y él estaba en jet, ¿no? Ya se había ido a bailar después de esta situación tan traumática. ¿Contás que Lourdes, dentro de todo, está bien o por lo menos lo suficientemente fuerte como para poder defender su tesis este año, ahora el 20?
Está fuerte. Yo, Romina, te digo que por la experiencia que tenemos, estas heridas no se curan, no sanan. El tiempo solamente es el que dice con qué grado de injerencia y de heridas provoca. Porque esto lo veo yo hoy, día a día, por ejemplo, no sé, en el juicio de Liris, Belén declaró y yo la vi más quebrada ahora que cuando la vi en el hospital, internada en terapia intensiva.
Bueno, gracias, Fernando Bulando, abogado de la denunciante de Rodrigo Eguillor. Él, perdóname, ya estamos sobre el final, pero ¿quién es la defensa de Rodrigo, sabes?
En la causa del abuso es la Defensoría Oficial.
No, o sea, los padres no le pusieron abogado.
No, por el momento no.
Bueno, Fernando Bulando, muchísimas gracias por esta comunicación con Va de Vuelta.
Buenas tardes.
Un abrazo.
Va de Vuelta. Para volver informado con Romina Márquez.